Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno quiere prorrogar la rebaja del IVA de los productos básicos que vence a finales de mes. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Pedro Sánchez ha anunciado que lo va a plantear en el Congreso de los Diputados. Hablamos del IVA del 0% para alimentos como la leche, el pan, los huevos, el queso, frutas o legumbres. También la rebaja del 10 al 5% de la pasta y el aceite de oliva. Vamos a repasar la letra pequeña. Detalles, Marta Ruiz.
El gobierno mantendrá las rebajas del IVA a alimentos esenciales más allá del 30 de junio. No es lo aconsejado por el Banco de España, que esta semana volvía a apostar por medidas más focalizadas a colectivos vulnerables por ser más efectivas y menos nocivas para las cuentas públicas. El Ejecutivo se ha adelantado incluso al dato que conoceremos esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística, esa evolución de la cesta de la compra en mayo después de haber repuntado casi un 5% en abril con respecto al año anterior. Además, veremos si se confirma el dato adelantado que dio una subida de la inflación en mayo de 3 décimas hasta el 3,6% por el encarecimiento de la energía y de los servicios relacionados con el turismo. Así, la inflación volvió a repuntar por tercer mes consecutivo y esta mañana conoceremos la letra pequeña.
A todo esto, el gobierno prepara dos paquetes legislativos para controlar a jueces mientras sigue el bloqueo de renovación del Poder Judicial y también a los medios de comunicación no afines. Sobre esto último, así lo contaba Sánchez en su entrevista en Televisión Española.
Lo que tenemos que hacer es transponer y hacer efectivo aquello que se ha aprobado en Bruselas, por cierto, con el apoyo también del Partido Popular, que es una ley de libertad de medios de comunicación, donde efectivamente se habla de la transparencia, de la transparencia y de la financiación. Es decir, no es solamente la pluralidad informativa y la defensa de la veracidad de la información para tener un debate público sano, y en efecto eso será un paquete que presente el próximo mes de julio.
Lo curioso de esto es que Sánchez lo ha anunciado en Televisión Española minutos después de que Gabriel Rufián le dijera esto durante la sesión de control al gobierno.
¿Quieren acabar con la maquinaria del fango? ¿Propuestas? Votemos aquí, mañana, vocales del Consejo General del Poder Judicial. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango. Aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir, de 14.000 a 150.000 euros. Hagámoslo. Si se quejan, por algo será.
Para ello, Sánchez buscará la complicidad de Esquerra y del resto de sus socios para sus planes. Les necesita para sacar adelante tanto esa reforma del Poder Judicial como la futura ley de medios de comunicación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Este jueves muchas miradas van a estar centradas en el sur de Italia. Allí comienza una cumbre del G7 que tendrá como uno de los temas centrales la guerra en Ucrania. De hecho, la cita nos va a dejar un nuevo encuentro entre Volodymyr Zelensky y Joe Biden, que van a firmar un acuerdo bilateral en materia de seguridad. También está prevista la participación del Papa Francisco, también el argentino Javier Milei, en una cita en la que Giorgia Meloni ejercerá de anfitriona. Hasta allí nos vamos, corresponsal Eva Fernández.
Fortalecida por el buen resultado de las elecciones, Giorgia Meloni ha preparado personalmente muchos detalles de la cumbre que mañana albergará en el resort de lujo Borgo Egnazia a los líderes de las democracias más ricas del mundo. Se ha propuesto mostrar la mejor cara de Italia con la diplomacia gastronómica. Nada menos que un chef de 7 estrellas Michelin se encargará de que ninguno pase hambre, para así poder abordar temas tan candentes como las guerras en curso, pero también cuestiones migratorias o el comercio con China. En esta ocasión también están invitados otros líderes mundiales como el Papa Francisco o el presidente de Ucrania, Zelensky, y los mandatarios de Argentina y Brasil. Eso sí, la zona y los accesos están blindados desde hace días. Un búnker de lujo a prueba de manifestantes.
Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
y acompañado, que es lo que nos gusta, acompañar a la gente mientras pasa la madrugada. Mi abrazo, como siempre, y mi admiración por los vigilantes de seguridad, la gente que nos controla, que nos vigila, que nos protege, nuestros policías nacionales y locales y nuestra Guardia Civil, también nuestros militares, los funcionarios de prisiones y la gente que está con las mercancías de un lado a otro. ¿Qué sector eres tú, ponedor? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás escuchando la radio en este momento? Tienes un montón de vías para que lo conozcamos a través del teléfono del estudio, gratuito, 900-50-6006, a través de nuestro WhatsApp, 662-942-605, y también a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles a esta tercera hora de la madrugada. Claro, dirás, ¿y ahora qué tendrán estos chicos preparados para la siguiente hora? Pues Beatriz Calderón, ¿de qué va a ir esta hora? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. En esta hora vamos a tener a Macu Gortázar Ibáñez de La Cadiniere. Ella en esta ocasión nos va a echar una mano pues para que ayudemos a los chicos que acaban de pasar la EBAU o que están todavía en ello. Sobre todo porque se encuentran en una etapa en la que tienen que decidir en muchos casos su orientación profesional. Y es muy importante tener ahí el apoyo de tus padres, ¿no? De tus mayores. Y por eso hoy vamos a hablar de esto, para saber un poco cómo tenemos que ayudar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, si tenemos algún adolescente en casa en este momento de su vida. Y luego con Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, pues vamos a conocer por qué se produce el arco iris y también algunas curiosidades de este fenómeno meteorológico que a todos nos fascina.
Desde luego que sí, aprendemos un montón de cosas en este programa de radio gracias a nuestros colaboradores y sobre todo a nuestros oyentes, a nuestros ponedores de calles. Ya sabes que hoy estamos hablando de los ahogamientos, hoy te estamos preguntando si tienes respeto al agua, si eres más de bañarte o prefieres quedarte en la toalla, si incluso has sufrido algún percance tú o alguien cerca de tu entorno, si procuras colocarte cerca de un socorrista o si te bañas solo en lugares seguros. Bueno, lo importante es que siempre pues vayamos compartiendo la información que va surgiendo aquí en este programa, en Poniendo las Calles. Gracias por escucharnos. Y doy la bienvenida a Juan José Martínez. Nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Juan José. Gracias también a ti, Luz Marina. Un abrazo bien fuerte. Bienvenida a nuestro Facebook.
Set
gran temazo de los, yo creo que ya eran los 90, ¿no, Bea? Roxette, con esta canción era de los 90.
Pues mira, esta canción sale en la película Pretty Woman, me parece, si no me equivoco, y Pretty Woman es del 91, uh-huh. Así que debe ser o de finales de los 80 o eso, 90-91.
¿Cuántas veces has visto tú esa película?
Pues no sé, no soy capaz de identificar.
No tienes dedos en las manos, ¿no?
No soy capaz de identificarte ningún tipo de música y esta la he identificado rápidamente.
Claro, esta canción te pone una banda sonora y en el
momento...
Total,
viendo la peli.
¿Dónde viste la película?
Pues mira, año 91 fui al cine. Yo fui a ver Pretty Woman al cine con mi madre, sí. Uh-huh. Y ya a partir de ahí, pues no te quiero contar la de veces que la he visto en la tele, en DVD, en, bueno, de todo.
Claro, estas de esas películas que cuando las programa una televisión...
sabe que es pelotazo.
Unos índices de audiencia increíbles. Pues fíjate, asalta una noticia estos días en el que, ni más ni menos que el que era el 50% de este dúo de Roxette...
Sí.
Claro, hace ya 5 años de la muerte de Mary Fredrickson. Mm. Bueno, pues ahora ha presentado ya una nueva voz para Roxette. No tenía fuerza de sacar de nuevo pues una voz que le acompañase y va a haber una gira mundial de Roxette con esta nueva voz.
Interesante.
Así que, a ver qué es lo que sucede, porque claro, ahí Pierre lo que está diciendo es que esta cosa no le gusta mucho, porque cuando se juntan y alguien sustituye a alguien que ha fallecido dentro de un dúo, pues como que las cosas no suelen salir bien, incluso en el mundo de la salud.
Claro, bueno, pues no tenía ni idea, pero sobre todo por el tema de la voz, ¿no? El sustituir en cualquier banda al vocalista es lo más complicado de todo, porque de otras conocemos que lo mismo han tenido que sustituir al batería o al bajo.
Claro.
Y puede que se note, ¿eh? Porque hay bajos muy buenos o baterías que son brillantes, pero se nota menos que el vocalista, claro. Y entonces yo, bueno, pues no sé cómo funcionará.
A ver cómo suena Roxette sin esa voz tan especial. Bueno, hoy estamos hablando de los ahogamientos. Yo no sabía que en nuestros ponedores había incluso algún que otro imprudente, como Marcial. Dice, Pulpo, yo reconozco que me tiro en pantanos donde no me tenía que tirar.
Ya, es que al que le gusta mucho, la verdad es que no ve el peligro, pero deberíamos estar atentos, porque el mar tiene su aquel. El Horros nos cuenta que le tiene mucho respeto al agua. Dice, yo me baño en la piscina y en el mar, pero también reconozco que me gusta más caminar por la playa. Y como hace calor, pues luego es cuando me doy el chapuzón. De momento, la verdad, nunca he tenido ningún percance. Manuel Valentín dice, yo me baño, a mí me encanta, me da igual el mar, la piscina, el río. Eso sí, sea mar o río, siempre con respeto. Miedo no, pero sí respeto, porque la naturaleza es imprevisible. Y claro, un río, por ejemplo, te cambia de un año para otro. La profundidad, las piedras. En el mar, además, te viene la resaca, una corriente, y te pueden dar problemas. También Pilar Rubio confiesa que es de bañarse. Dice, le tengo mucho respeto al mar. Siempre miro el color de la bandera que hay en la playa. Y aunque sea de color verde, procuro no alejarme mucho de la orilla. A la playa, que yo voy siempre, hay socorristas. Pero la verdad es que no me gustaría tener que recurrir a ellos. Y también me encanta el tema de la tumbona y el sol. Yo voy alternando el estar un ratito ahí en la tumbona, tirada a la Bartola, y luego meterme otro poquito en el agua.
Historias muy interesantes que nos están dejando los ponedores en las redes sociales para estar en contacto con nosotros. Son las 3 y 13, las 2 y 13 en Canarias, y estamos haciendo radio en directo. Un abrazo bien fuerte a la gente que está sola, a la gente que está pasando por algún mal momento de salud, las recuperaciones, las indecisiones, las incertidumbres. Bueno, en cualquier caso, lo bueno es que te dejes acompañar por la gente que estamos aquí en la radio y que te vamos a echar un cable, sobre todo para no sentirte acompañado, para no sentirte solo y que te sientas acompañado o acompañada. Bueno, hay que decir que este mes de junio es verdad que es complicado para algunas familias, que si las clases se acortan en muchos colegios. Es verdad que también se celebran luego un montón de festivales, las graduaciones y las competiciones diversas. Y si encima tienes adolescentes en casa, es el mes de la EBAU. Bueno, ¿yo qué te voy a contar? Mi hija mismo está de exámenes en la universidad y está súper agobiada porque tiene el viernes un examen que le resulta muy importante, que es para subir nota, pero se está dejando todavía más la vida en superar la nota ya alta que había conseguido, pero la quiere más alta, y claro, está todo el día estudiando porque es muy cabezota. Pero es que aquí lo hemos comprobado ya la semana pasada. Los chicos que han hecho los exámenes en la primera convocatoria, pues es verdad que andaban bastante alterados. Vivimos la tensión y también los nervios de los chavales. Y aquellos que son padres, pues seguro que ahora mismo están discutiendo de ver cuánto dinero les dan para los viajes o, bueno, cómo van a hacer para presentarse a la prueba extraordinaria. Es que si reflexionamos, todos hemos pasado por ese momento en el que te dejas, bueno, pues dejas de ser un niño y pasas a formar parte de la vida adulta, donde te toca elegir qué quieres estudiar o dónde quieres trabajar. Y claro, los padres lo vemos como algo obvio y a veces incluso nos llegamos a frustrar. Afortunadamente tenemos a nuestra experta psicóloga ya preparada. Ella es Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Ya le estoy dando las buenas noches y sobre todo, no sé, intentando conocer cómo estás. Bienvenida una semana más, Macu.
Hola, Pulpo, muchas gracias.
Estoy sobre todo muy sorprendido porque es verdad, son edades complicadas para los chavales. Macu, ¿cómo se enfrentan los chicos en estos momentos?
Pues efectivamente, es un momento complicado que hemos vivido todos, pero que cuando ya, oye, pues somos adultos, a veces se nos olvida, ¿no? Y pensamos un poco pues que todo lo viven con un drama, que todo es tremendo, pero la realidad es que, bueno, pues que es un momento complicado. ¿Por qué? Pues por varias razones. Por un lado, porque efectivamente, bueno, pues ellos están viviendo un momento de mucho estrés. Al final, su responsabilidad es ocuparse de sus estudios y es lo que tienen que hacer y obviamente pues no piensan en otra cosa. Son cada vez más conscientes de que eso va a implicar o va a impactar en sus decisiones futuras o lo que va a suceder el día de mañana con sus carreras profesionales. Y evidentemente, bueno, pues están asustados, ¿no? Luego, evidentemente, oye, pues también tienen a su alrededor personas que oye, pues que con las que se comparan, con las que están todo el tiempo hablando. Luego también es un momento complejo porque efectivamente de repente pasan de ser niños, vamos a decir así, a de repente ser adultos que tienen que tomar decisiones, que van a empezar a pensar en su camino y evidentemente, bueno, pues tienen cierta incertidumbre hacia lo que va a pasar, lo que van a tener que enfrentarse. Y evidentemente, bueno, pues siendo muy conscientes de que la vida pues es complicada y que tienen que de repente buscarse la vida cuando hasta ahora no lo habían hecho, ¿no? Con lo cual al final es un caldo de cultivo que trae consigo pues una serie de emociones que se mezclan, ¿no? Oye, pues desde la alegría de haber terminado, en muchos de los casos haber aprobado, junto con, oye, pues la incertidumbre de qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Y entonces, pues evidentemente, bueno, pues lo que tenemos que al final hacer alrededor es acompañarles, ¿no? Pero muchas veces es un proceso complejo porque pues están de mal humor, porque tienen, bueno, tienen también sus propias emociones que las tienen que gestionar, ¿no?
Uh-huh. Y luego además, Macu, claro, está esa indecisión que tienen a la hora de escoger por dónde siguen, por dónde quieren continuar, dónde quieren, no sé, comenzar el camino de la vida, ¿no? Porque claro, en esa época vital, pues son pocos los que tienen una vocación clara. Muchas veces tardan mucho tiempo en saber a qué se quieren dedicar, qué es lo que quieren conocer. No sé, lo normal es que duden, ¿no? Ahí nosotros los mayores, los adultos, los papás, los abuelos, los sobrinos, los tíos, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Sobre todo porque emocionalmente es verdad que están muy alterados.
Efectivamente. Es un momento complicado porque hay que encontrar un equilibrio entre guiarles, aconsejarles y tal, y dejar que ellos también pues tomen sus propias decisiones, ¿no? También es un momento complicado para los padres a la hora de saber cómo gestionar esto, precisamente porque somos adultos, ya sabemos un poco en qué consiste la vida, sabemos las dificultades que tienen y a la vez queremos que sean felices, ¿no? Entonces esta combinación a veces pues puede llegar a ser complicada, ¿no? Entonces es cierto que pues al final tienen mucha incertidumbre porque también tienen mucha información, ¿no? Al final de cuentas cada vez son más las carreras, las opciones que pueden tener pues para escoger su futuro profesional, y esto pues muchas veces pues cuando uno tiene muchísimas opciones pues a veces te puedes perder en las opciones. Entonces lo que acaba sucediendo también en muchos de los casos pues es que evidentemente, bueno, pues tienen, es lo que decíamos, ¿no? Tienen mucha información. A la vez, de alguna manera, también están constantemente escuchando pues que las posibilidades, las salidas que tienen diferentes carreras, la empleabilidad, el poder independizarse, el poder, bueno, pues diferentes opciones, ¿no? También, evidentemente, tienen también muchos sitios donde elegir. Y luego también hay un componente, también bastante importante, de sentirse parte de un grupo, ¿no? Entonces también se compara mucho con lo que quieren sus amigos, con lo que no quieren. Y evidentemente, bueno, pues entran también en una fase a veces un poco compleja de gestionar, que tiene que ver, pues eso, ¿no? Con tener miedo a equivocarse, con no tomar la mejor decisión. Y luego al final también están muy bombardeados de opiniones, ¿no? Pues lo que se te da bien a ti, claro, lo que tú eres bueno, lo que tú encajas mejor. Entonces al final tenemos mucha información, muchas opiniones y pues eso, muchas veces, oye, pues intentando en la medida de lo posible pues ayudarles a que tomen la mejor decisión, a veces pues les condicionamos sin querer, porque evidentemente, bueno, pues están en una edad en la que son también muy condicionables, ¿no? Entonces, de alguna manera es complicado encontrar precisamente ese punto, ese equilibrio en el cual pues intentamos acompañarles, que elijan de forma libre lo que quieren hacer. Entonces, lo mejor que podemos hacer en ese caso efectivamente es, de alguna manera, oye, pues ponerles delante la cantidad de opciones que existen, dar como buenas, ¿no?, todas ellas, dar toda la información posible pues para que ellos tengan todas las cartas encima de la mesa a la hora de tomar las decisiones, y a la vez, pues en la medida de lo posible, también reflejarles aquellas cosas en las que, oye, en las que son buenos, ¿no?, en las que aquellas cosas que tienen que ver con sus propias habilidades, con sus propias inquietudes, ¿no? Cuando uno tiene un poco más claro el panorama y es un poquito más consciente de lo que se le da bien, pues tiene más capacidades de poder de alguna manera escoger, ¿no? Y luego está esta otra parte también que tenemos que de alguna manera trabajar, que tiene que ver con también restarle importancia y dramatismo a las cosas, ¿no? Oye, pues lo ideal es que evidentemente encuentres algo de primeras que te guste, que, oye, pues que tú sientas que es tu camino, pero que al final la vida es muy larga, ¿no? Y que muchas de las veces pues te podrás equivocar, puede ser que hagas algo que luego no te termina de encajar del todo, o puede que sí, ¿no? Entonces, quitar también un poco de dramatismo a que parece que si no decido lo bueno ahora, pues se va a acabar el mundo, sí, o de repente me voy a equivocar para siempre. Sí, sí, no, sí, sí. Bueno, pues son decisiones que evidentemente vas tomando y que te van determinando, pero que evidentemente, bueno, pues no son algo de vida a muerte, ¿no?
No, desde luego que no. Además, tienes mucha razón, Macu, con eso de que tienen toda la vida por delante. Es que incluso hay que apoyarles incluso cuando fracasan, cuando las notas no son muy buenas o cuando se han llevado una desilusión porque han suspendido algo. Porque no se acaba el mundo ahí, y yo creo que ese es el camino que tenemos que coger, pues los padres, los abuelos, los sobrinos, los tíos, la gente que tiene que orientar y que apoyar a los adolescentes, y más en esta época de exámenes, porque por experiencia, porque mi hija está ahora mismo en esos momentos, te tengo que decir, Macu, que es que es tal cual, nos lo has narrado aquí en Poniendo las Calles. Ellos, por ejemplo, en muchas ocasiones, desgraciadamente no lo ven así, se agobian un montón. Y claro, están todo el rato con la dichosa nota de corte de oye, lo voy a alcanzar o no, porque como no llegue, pues esto ya no voy a poder seguir. Yo pienso, Macu, que nuestro papel fundamental es para ayudarlos y también para guiarlos, ¿eh?
Efectivamente, esa es la idea, ¿no? Lo claro. Que pasa es que es verdad que muchas veces los padres, como que también incluso nosotros mismos proyectamos nuestro propio agobio hacia ellos, ¿no? De repente a ti como padre te agobia que tu hijo tenga un año sabático o tenga dos años sabáticos, bueno. Pero ¿qué está haciendo con su vida? Entonces lo que tenemos que intentar es precisamente inculcar en, oye, si a ti hay algo que te gusta, si hay algo que te motiva y, oye, pues la nota no te ha dado, no has podido entrar este año en la universidad que tú querías o en esto que tú querías hacer, lo importante es que tú luches por aquello que a ti te importa, ¿no? Y en ese camino, o a lo mejor no sabes exactamente lo que tú quieres hacer y lo que estás es buscando un poco tu lugar, perfecto, por supuesto tienes toda la vida por delante para buscar ese lugar, ¿no? Pero la historia es lo que haces con ese tiempo, ¿no? Porque al final lo que tenemos es que entender que oye, que tenemos mucho tiempo, pero que el tiempo es muy valioso, ¿no? Entonces, oye, pues en lo que tú estás buscando tu lugar, hay maneras en las que tú puedas, oye, pues encontrar ese camino que tú estás buscando, pero de diferentes formas, ¿no? Pues sal al extranjero, haz idiomas, o no sé, haz voluntariado, o oye, pues haz una formación en medio como para un poco explorar qué es lo que quieres hacer, oye, o mira, pues aprovechamos que tenemos contactos en no sé qué sitio, pues para que hagas alguna práctica en algún lugar, que te dé información, ¿no? De alguna manera es, oye, busca tu camino, pero no lo busques sentado, no lo busques apalancado en no hacer nada, ¿no? Sino, oye, pues busca tu camino, si eso te lleva dos años, serán dos años, pero bien aprovechados, ¿no? Mientras tú, entonces, es encontrar ese equilibrio entre nuestra propia impaciencia de que nuestros hijos lleguen a algún lugar y que sean felices y que consigan sus objetivos y oye, pues entendiendo que eso a veces puede llevar un poquito más de tiempo y no pasa nada porque tenemos muchos años por delante, pero que en ese tiempo en el que estamos buscando el lugar o estamos queriendo llegar a un objetivo mayor, oye, pues que efectivamente lo empleemos en algo, ¿no? Yo siempre pongo el caso de una paciente que yo tenía, que ella quería ser médico, sí. No le llegaba jamás la nota a medicina y entonces dijo, bueno, pues como no me llega, pero yo quiero ser médico, pues hago enfermería, hago temas de investigación, hago no sé qué, gano puntos para poder entrar a medicina. Y acabo con medicina con 35 años. Bueno, pues la historia es esto, ¿no? Es el poco a poco ir encontrando ese camino en el que hay mucha frustración porque me gustaría haber llegado antes, porque me gustaría no haberme perdido. Pero bueno, en ese tiempo en el que yo me voy perdiendo, voy descubriendo otras cosas de mí. Y además, encima, si consigo efectivamente estar acompañado por mi familia, que me ayuda, que me da los recursos para en ese camino buscar bien qué es lo que yo quiero hacer y yo, pues oye, responsabilizarme de ese tiempo que yo voy a invertir en esa búsqueda, pues evidentemente, bueno, pues me va a hacer tener un poquito más de calma y de paz con mis decisiones, ¿no?
Macu, encima a todo esto que estás contándonos aquí en Poniendo las Calles, hay que añadir otra cosa. Porque claro, cuando finalizan los exámenes, los chavales tienen un largo verano por delante. Es que pasan del atacamiento de la presión de al conseguir buenas notas en los exámenes a la pasividad más absoluta. Ahí tiene que haber algún consejo que les podamos dar a las familias de los ponedores para que planteen ordenadamente el verano.
Bueno, pues a ver, efectivamente, o sea, cualquiera que lo hayamos vivido, pues sabemos lo que es, ¿no? Cuando de repente, pues después de esforzarte, después de la tensión, pues de repente viene el esperado verano de tu vida, ¿no? Porque además es que lo califican así, sí, es el verano de mi vida, ¿no? Precisamente porque luego saben que empiezan la universidad o empiezan un módulo de FP o diferentes opciones que se barajen. Entonces, bueno, pues hay que entender que, oye, pues que ese verano está para disfrutarlo, que está bien merecido, que se han esforzado, con lo cual ahí yo creo que, bueno, pues es un año en concreto en el que los padres deberíamos de, bueno, pues dar un poquito de manga ancha, ¿no? En ese sentido, pues para que, oye, pues que entiendan que cuando uno se esfuerza, pues también tiene una merecida recompensa.
Claro.
Sí que es cierto que, bueno, que dentro de esa recompensa que yo tengo, pues yo creo que hay que encontrar también el equilibrio entre también poner un poco de orden, ¿no? Una cosa es, oye, que disfrutes, que salgas, que, oye, pues que te hagas algún viaje con amigos, que bueno, que descanses, ¿no? Pero bueno, de ahí a como se suele decir, la vida de crápula, pues hay una diferencia, ¿no? Claro. Y es verdad que hay algunos chavales que, bueno, pues que de repente en ese descanso que se dan, a veces se pierden un poco, ¿no? Y de repente, pues, oye, pues la matrícula de la universidad que tenías que hacer, pues de repente, bueno, pues es que ya estoy muy estresado y ahora tengo que descansar. Bueno, pues encontrar efectivamente ese equilibrio entre ser responsable e intentar dejar atado en la medida de lo posible qué es lo siguiente que yo voy a querer hacer, y a partir de ahí, bueno, pues es lo que decimos, ¿no? Pues es un verano pues que todos recordamos precisamente con cariño por ser ese verano en el que termina una cosa y empieza otra. Y también hay que darles esa cancha, ¿no? Dentro de unos límites razonables.
Siempre. Por supuesto, hay que ponerles límites porque están madurando, no son conscientes de muchas cosas, aunque les cueste aceptarlo. Pues, Macu, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por una semana más que nos hemos quedado con estas reflexiones tan acertadas que nos cuentas aquí en Poniendo las Calles. Un abrazo, Macu.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, cuídate mucho. 327, 227 en Canarias. Un abrazo muy fuerte a la gente que está en las carreteras con las mercancías, también la gente que está limpiando las calles, en las conserjerías, los currantes, la gente insomne.
Al final vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde esperar que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme. Lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú, solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, fundiendo mi soledad. Ah. sentir que amanezco, vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú.
Hilario Camacho, una preciosa canción de los años 80. Esta es una versión de los años 90 y luego una regrabación que hizo allá por el 96, 97 aproximadamente en directo. Un gran cantautor que se nos fue en el año 2006 y nos dejó unas buenas coplas, unas buenas canciones para disfrutarle durante un montón de tiempo. Vea, estamos hablando de ahogamientos, de situaciones de peligro cuando nos bañamos, que muchas veces nos metemos en la piscina o en el mar tranquilamente, no estamos al tanto de la digestión ni de si alguien nos está controlando por si nos pasa algo, y luego viene lo que viene.
Sí, tenemos verdaderos expertos también entre los ponedores, porque Vicente nos cuenta que él sabe nadar, de hecho practicó algo de pesca submarina, dice, tengo un kayak de pesca y una tabla de pádel rígida, o sea que a mí me gusta el agua.
Claro.
Nunca he tenido ningún percance porque tengo sentido común. Y cuando el mar está feo, todos los expertos lo tenemos claro, lo mejor es verlo desde la terraza tomando algo. Luego en esta vida están los descerebrados que tarde o temprano pues terminan pagándolo, nos escribe desde Asturias, todos los hemos visto.
Sí.
Llegar a la playa un día que esté la bandera amarilla o incluso la roja, y siempre hay uno que dice, ah, es que yo aunque el mar esté picado, que es lo que se suele decir, yo me baño.
Sí.
No, hombre, que si te han puesto la bandera roja será por algo.
Claro, claro. Es que muchas veces nos damos cuenta, o no nos damos cuenta, mejor dicho, que el mar, aunque nos parezca que no tiene mala pinta, que te crees que te vas a hacer con él, la resaca y la fuerza de la marea está debajo, ¿eh?
Sí, sí. Y tú piensas que sales, pero te sigue chupando hacia adentro, y no hay manera, ¿eh? Que pierdes completamente la orilla. Manoli dice, yo jamás me meto en aguas que no conozco y que no me cubran, ¿eh? Dice, menuda soy. Dice, en alguna vida anterior debí de morir ahogada porque le tengo un miedo que es pavor. Soy muy respetuosa con los baños. Tenemos muchos ponedores también que nos cuentan eso de yo me meto hasta la tripa, ¿no? Que me
claro.
cubra hasta la tripa. Por ejemplo, Ana Diablilla dice, a mí me da mucho respeto el mar y también las piscinas. No sé nadar y claro, cuando voy tanto a la playa como a la piscina, lo que hago es que entro en el agua hasta que me cubre por la cintura. Dice, si no, prefiero, si sé que me va a cubrir y yo no voy a estar cómoda, prefiero no meterme. Y Francisco dice, pues yo no he tenido ningún percance, pero como soy como los peces de plomo, pues procuro no irme muy lejos, dice, porque yo soy de los que pesa, ¿no?
Claro, desde luego. Bueno, hay notas de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. A ver qué se cuenta Octavio.
Buenos días, Pulpo y equipo. Era para comentarles que cuando joven yo practicaba submarinismo, sobre todo nocturno, y desde que vi la película Tiburón, más nunca hice una inmersión nocturna.
Claro.
Y es todavía el día de hoy que cuando hago una inmersión diurna, por supuesto, trato de ver que sean mis compañeros más lentos nadando que yo, por si acaso.
Claro. Lo entiendo perfectamente, ¿eh? Entiendo perfectamente.
¿Qué miedo nos da a todo el mundo lo de los tiburones? Luego miras estadísticas y demás, no son tantos ni los ataques que se producen y no son tantas las zonas en las que te puedes encontrar un tiburón, pero oye, yo tengo, mi hija va a Javia todos los veranos con unos tíos y todos los años, no las tiene todas consigo porque no se fía. Me pregunta, mamá, ¿en Javia hay tiburones?
Claro, igual.
Y yo le digo, bueno, pues, pero no de los de la película, no.
Claro.
Como los de la película, no, cariño.
Claro.
Y hace, bueno, y todos los años lo pregunta por si acaso cambia.
Sí, no, mi hija me llega a preguntar, hasta en la piscina de Estepona que tenemos, dice, ¿pero aquí pueden meter un tiburón? Digo, Carla, por favor, cuando tenía 6 años, claro.
Sí, cuando era chiquitita.
Claro, pero es sobre todo la ingenuidad que tienen. Luego yo tengo que reconocer que yo jamás he sido capaz de meterme en el mar de noche. Y mira que he tenido oportunidades,
¿sí?
En
sí.
Las moragas, en las fiestas que hacíamos en Estepona, en la playa de, oye, estábamos ahí con las guitarras, haciéndonos una barbacoa en la playa hace un montón de años, y de repente, oye, apetecía bañarse, estábamos entre amigos, nos quitábamos la ropa y nos quedábamos ahí como podíamos para meternos en el agua. yo no he sido capaz en mi vida de meterme en el mar de noche.
Yo
jamás.
Sí, yo sí, y en pleno Atlántico, además, en Varadero, por ejemplo, yo me he metido de noche, y luego pues en Estepona muchísimas veces. Eso, mínimo una vez por semana hacíamos lo de ir por la noche a la playa, y había que meterse, es una maravilla, la verdad. A mí no me ha dado miedo, pero sí es verdad que un día te puede salir cualquier cosa. Claro, también es que digo.
No, o sea, si ya,
y no lo ves.
De día no se puede controlar lo que hay debajo, ya imagínate de noche. Así que déjalo. Allí, a mí ya se me pasó el arroz para eso. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Antonio Santomauro Antelo. Nos acaba de escribir desde Montevideo, en Uruguay. Nos da felicitaciones por el programa. Dice que se siente muy a gusto y que hace muy poquito estuvo en Galicia. Y bueno, está contándonos historias también del baño que se dio. Así que un abrazo muy fuerte, Antonio Santomauro, porque veo que nos has mandado un WhatsApp. Luego está la gente que se presenta aquí. Vea, hay gente que nos deja notas de voz para decir quiénes son, dónde están, cómo se llaman. Mira, te voy a presentar a este ponedor.
Buenos días, Pulpo, Bea. Me llamo Alexis, soy de Tenerife.
Alexis de Tenerife.
Muy bien.
¿Qué
muy
te parece?
Bien, muy bien, se ha presentado Alexis, ha dado su nombre y el lugar en el que se encuentra, pero tenemos otra tarjeta de presentación. A ver este otro hombre.
A ver.
Buenos días, Pulpo, soy Antonio Rodríguez, de Alcorcón, Madrid, y soy ponedor.
Alexis, Antonio Rodríguez, lo estoy apuntando.
Antonio, por cierto, muchas felicidades hoy.
Uh-huh, es verdad, Antonio, como nuestro Manuel Antonio. Y luego también está esta ponedora. Esta ponedora que se presenta muy bien.
Hola, Pulpo. Hola. Soy María José, soy profesora ponedora y llamo desde Villanueva de la Serena, en Extremadura. Besos.
Villanueva de la Serena.
Me encanta el acento de los extremeños.
Y qué rico el queso de Villanueva de la Serena.
Todo. Allí Extremadura, qué paraíso es Extremadura, por favor.
Bueno, y luego tenemos a otra mujer que también ha dicho, pues no voy a ser yo menos que la otra ponedora, claro.
Que yo también quiero, a ver.
Hola, soy Ana, os escucho desde Marbella y soy ponedora.
Ana, en Marbella, qué gustito tiene que estar ya allí.
Uf. ¿Pero tú te has dado cuenta que tenemos ponedores por todos los sitios, Bea?
De Tenerife, en Alcorcón, Villanueva de la Serena y Marbella.
Y Marbella.
Hoy. Pues nada, que se presenten todos los ponedores, ya saben lo que tienen que hacer.
Vale, 662-942-605, tarjetas de presentación, es como llamamos a este espacio donde vosotros, la audiencia, nos mandáis una breve nota de voz, os presentáis y aquí formáis ya parte del equipo. Son las 3:36, hora menos en Canarias. Hoy toca hablar con Mar Gómez, ya sabes que Mar Gómez es física, también es meteoróloga, es escritora del tiempo.es, y hoy quiero hablar de ella, pues hombre, mejor dicho, sobre un fenómeno natural que se forma mucho en esta época del año, que son los arcoíris. Mar, muy buenas noches. ¿Por qué aparece un arcoíris?
Buenas noches, Pulpo. Pues sí, la verdad es que son uno de los fenómenos más bonitos que pueden existir en el ámbito meteorológico y también en la naturaleza, porque ¿quién no ha visto un arcoíris o quién no se ha parado a fotografiarlo? La verdad es que la física que hay detrás de la formación de los arcoíris es bastante compleja, porque un arcoíris aparece debido a fenómenos ópticos, como son la refracción, la reflexión y la dispersión de la luz solar en las gotitas de agua que están presentes en la atmósfera. Así que para que se produzca necesitamos que haya luz solar, es decir, necesitamos el sol a nuestra espalda, gotas de agua del aire, que normalmente pues suelen estar en suspensión después de una lluvia, un chaparrón típico de primavera. Y lo que ocurre es que cuando esa luz solar entra en una gotita de agua, se refracta o se dobla, es decir, la luz cambia de dirección. Este cambio de dirección ocurre porque la luz se mueve de un medio, que es el aire, a otro, que es el agua. Y como son dos medios diferentes, tienen diferentes densidades. Así que la luz, digamos que es como si se partiera, ¿no? Se dobla. Esa refracción lo que hace es que separa la luz blanca en todos los colores. Es un proceso que se conoce como dispersión. Y una vez dentro de esa gotita de agua, la luz se refleja en la parte posterior de la gota. Esa cantidad de reflexión puede variar, pero para la formación de un arcoíris típico, la luz se refleja normalmente una vez en el interior de la gotita. Esa luz que se refleja en el interior se refracta nuevamente cuando vuelve a salir de la gota de agua. En esa segunda refracción separa aún más los colores, aumentando el ángulo de dispersión y permitiendo que los diferentes colores se dispersen en direcciones ligeramente diferentes y dando lugar, pues, a ese espectáculo óptico y de colores que podemos ver en el cielo.
Uh-huh. Marc, dame un segundo porque quiero mandar un abrazo a un ponedor que nos está escribiendo ahora mismo desde Ohio, en Estados Unidos. Dice, Pulpo, un saludo muy grande a todos los ponedores de ese bello país que es España, y uno muy especial para el Pulpo, imagino que se refiere a Poniendo las Calles. Dice que esto se está volviendo ya un fenómeno internacional. Lo firma Iván Valverde, desde Ohio, en Estados Unidos. Es una gozada saber que hay tanta gente que nos está escuchando desde diferentes situaciones, ya no solamente en España, sino que hay gente que está fuera de nuestras fronteras. A todos desde aquí, desde los estudios centrales de COPE en España, en Madrid, os mandamos un abrazo muy fuerte. Mar, vuelvo contigo, porque claro, estamos hablando del arco iris. Es súper curioso lo que nos estás contando, pero claro, para tener un arco iris, ¿cuáles son las condiciones que necesitamos?
Pues lo primero, la luz solar. Es esencial que tengamos luz del sol para que se forme un arco iris típico que conocemos, de todos los colores que lo componen. Esa fuente de luz debe estar detrás de nosotros y baja en el cielo, normalmente a menos de 42 grados sobre el horizonte, es decir, a mediodía no vamos a ver nunca un arco iris. Después, necesitamos las gotitas de agua en el aire. Hay que esperar a que pase un chaparrón, una lluvia fuerte, incluso no hace falta una niebla, una cascada, el rocío de una fuente. Bueno, pues todo eso, esas gotitas en suspensión, pueden refractar y dispersar la luz. Y muy importante, el ángulo de observación. El observador debe estar en el lugar correcto para poder ver el arco iris. El ángulo entre la luz solar que entra y la luz que se refracta y refleja hacia el observador es crucial. Y este ángulo es normalmente de 42 grados para un arco iris primario.
Uh-huh. Es súper curioso, es súper interesante, Mar, lo que nos estás contando. Me gustaría saber por qué se dan esos colores en concreto y no otros.
Pues básicamente por la dispersión de la luz. Seguro que alguna vez pues habéis cogido algún cristal, algún vidrio, y ha pasado la luz a través de él y habéis visto pues en el suelo de vuestra casa cómo se proyecta ese espectro de colores de arco iris. Esto lo descubrió Newton, y esa es la dispersión de la luz, que separa la luz blanca en todos sus colores, porque el blanco, la luz blanca que vemos, está compuesta de todos los colores. Todos esos colores tienen una longitud de onda diferente y se reflejan en un ángulo diferente. Los colores que vemos en el arco iris, desde adentro hacia afuera, son el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja, el rojo. El rojo siempre está en el borde exterior del arco iris porque se refracta en un ángulo mayor que los otros colores. Y la verdad es que aunque pensemos que hay 7 colores, en realidad son infinitos, porque bueno, pues hay mucha gama de colores entre uno y otro, y suele ser un espectáculo pues bastante bonito de ver y fotografiar.
Sí, desde luego que sí, es una cosa alucinante. Luego, una cosa, a lo mejor es una fricada, Mar, discúlpame, pero yo no sé, claro, estamos hablando del arco iris que vemos de día, pero Mar, ¿puede haber arco iris de noche?
Pues sí, los arcoíris pueden aparecer de noche, pero no son como los arcoíris que vemos durante el día. Claro, antes he dicho que necesitamos la luz del sol, y efectivamente para ver un típico arcoíris de colores, pero si queremos ver un arcoíris lunar o nocturno, pues tenemos que esperar a la noche. Son fenómenos bastante raros, requieren de unas condiciones muy parecidas a los arcoíris diurnos, pero en este caso con la luz de la luna, en vez de la luz del sol. Esto ocurre normalmente cuando la luna está cerca de su fase de luna llena, porque brilla más, y esa luz de la luna entra en las gotas de agua en la atmósfera, se retracta y se dispersa en los colores correspondientes, que en este caso pues son blanquitos, porque la luz es tan tenue que no llega a dispersarse en todos los colores del arco iris. Así que por la noche podemos verlo, pero normalmente a simple vista es muy difícil. Normalmente suele ser con una cámara fotográfica buena.
Aquí Noelia me está escribiendo y dice, Pulpo, dice, también hay arco iris dobles. Yo no sé si eso es verdad, Mar. ¿Es verdad que hay arco iris que pueden llegar a ser dobles?
Pues sí, es verdad que pueden aparecer arcoíris dobles, Pulpo, porque este fenómeno es conocido como un arcoíris doble o secundario. Un arcoíris doble consiste en 2 arcos concéntricos, uno más brillante y vivido en el interior y otro más tenue y más difuso en el exterior. Al igual que ocurre en la formación del arcoíris primario, cuando solo vemos uno, la luz solar entra en las gotitas de agua, se refracta, se dispersan los colores de los componentes y vuelve a salir. En el caso del arcoíris secundario, la luz experimenta una segunda reflexión interna dentro de la gota de agua antes de salir, y esta doble reflexión hace que la luz salga en un ángulo diferente. Así que por eso se crea un arcoíris secundario. Como curiosidad, en este arcoíris secundario, el orden de los colores siempre está invertido en comparación con el arcoíris primario. El rojo aparece en el borde interior, al contrario que en el primario, que siempre sale en el borde exterior, y esto ocurre debido a esa segunda reflexión interna que invierte el orden de los colores. Además, siempre es más tenue y menos nítido. Y a veces, entre esos dos arcoíris, se observa una banda oscura que se llama la banda de Alejandro, que es una región donde la luz es menos dispersada entre medias de los arcoíris.
Qué interesante. Hay un ponedor, incluso me estaban dando una foto, a ver, se llama, es que como no pone el nombre, Jorge, se llama Jorge, dice, gracias por ser como sois, y ha mandado una foto de un arcoíris súper bonito, con un puente y todo lleno de verde, de un paisaje maravilloso. Es alucinante el mundo de los arcoíris. Y ya para finalizar, Mar, que no te quiero quitar más tiempo, un arcoíris, ¿se puede ver en otros planetas o es una cosa solamente de nuestro planeta, del planeta Tierra?
Pues la verdad es que serían los tres elementos fundamentales, una fuente de luz, partículas en suspensión y un medio adecuado para la refracción y reflexión de la luz, podríamos. Y quién sabe con lo grande que es el universo si no se producen en otros mundos. De momento en nuestro sistema solar, pues no lo hemos podido ver en otro planeta más que la Tierra. Así que un motivo más aún pues para valorar este increíble fenómeno meteorológico que tenemos.
Genial. Pues Mar, no tenemos tiempo para más. Son las 4:15, hora menos en Canarias. Nos vamos acercando al momento de comenzar el Mundial de Manuel Antonio Pérez.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Lo recuerdas?
Esto es histórico, que le quede claro a toda España, esto es histórico.
Cuando ganamos la Eurocopa Italia en 2012, ¿no?
Queda un día para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte, los números uno de la emoción.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya sabéis, ponedores, que nos gusta jugar, nos encantan los concursos, nos encanta que participéis. Ya sabes que los martes tenemos el tutorial, los miércoles tenemos la canción misteriosa, los viernes la parodia. ¿Y qué tenemos los jueves? Pues los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, que te lo presenta Manu Pérez.
Así es, Pulpo. Bienvenidos a otra edición de este concurso. Bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado o se vaya a celebrar a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar del juego, de apuestas, de póker, de la brisca, porque el pasado martes 11 de junio fue el Día Internacional del Juego. En cuanto al formato, muy sencillo. 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos, pues puede llamar ya al 950-6006. Pulpo.
Este concurso imagino que tiene premio, ¿verdad?
Tiene varios premios. Sí, solo por participar te vamos a hacer entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además de ese diploma, te vas a hacer con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio es triple. El Pulpo te obsequiará con 2 CDs de su amplia colección, con un regalo sorpresa y por mi parte daré mi novela que se llama Ready para Morir. Además, durante el concurso vas a tener 2 comodines, los comodines de Pulpo y Bea. En la pregunta que creas conveniente podrás consultar con ellos la respuesta que creas que es la correcta y ellos intentarán guiarte, siempre con buena intención, pero con el fin un poquito distorsionado, ¿no?
Sí, pues puede pasar cualquier cosa. ¿Qué quieres que te diga? Puede ser una pista o una despista.
Hay veces que mejor y otras veces peor.
Claro. Sí.
La vida.
Se están poniendo de moda las despistas, ¿no? Últimamente.
Sí, esta es la palabra de moda.
Sí. Pues, Pulpo, ¿tenemos ya ponedor?
¿Oh, sí?
Se llama Miller.
Miller. Hola, Miller, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. A ti, a Bea, Manu.
Muy buenas.
¿Qué tal, Miller?
¿Por dónde andas, Miller? Suenas muy lejos, muy lejos, muy lejos.
Sí, estoy en la calle. Estoy en Villajoyosa ahora.
Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Pues venga, Manu, ¿esto cómo funciona?
Esto funciona muy fácil, Miller. Te vamos a hacer 5 preguntas, en el mejor de los casos, y vamos a empezar ya con la primera. ¿Estás preparado?
Perfecto. Hombre, gracias, muy bien.
Además, viviendo en Alicante, por supuestísimo, vamos ya con esa primera pregunta. Y además con sonido, porque ¿a qué película pertenece el siguiente fragmento?
Ey, ¿qué coño ha pasado?
¿Sabes que el tipo al que has echado es uno de los míos?
No lo sabía. ¿Y tú sabes lo que ha hecho?
No.
Ha insultado a Billy, luego me he dirigido a él educadamente y me ha dicho que me follaran. Y me ha llamado maricón.
¿Qué
querías que hiciera con ese soplapollas?
Ven aquí. ¿Has llamado maricón a mi amigo? ¿Has dicho a mi amigo que le follaran? ¿Es verdad? ¿Le has dicho que le follaran? ¡Jodido paleto! ¡Jodido paleto! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Levántale, vamos.
Levántate, arriba.
Bueno, tomando ya referencias para mañana, para la parodia. Miller, ¿a qué película pertenece este fragmento que acabamos de escuchar? Cuatro opciones. A, Casino. B, Juega, juega, que al final te toca. C, Te echas un mus. D, Torrente 5, Operación Eurovegas.
Casino.
¿Seguro? Miller, ¿te la juegas? ¿No quieres usar comodín? Miller, sí, respuesta si final, Casino. Comodín, ¿cómo?
Si tengo comodín es porque no es.
Vale, pues resolvemos, ¿verdad?
Sí, resolvemos.
Muy bien, Miller. Claro que sí, claro que sí.
Has empezado muy bien, Miller.
Muy bien, Miller. Esta película de 1995 fue dirigida por el maestro, el director Martin Scorsese, y está protagonizada por Robert De Niro, Joe Pesci y Sharon Stone. Narra la vida de Sam Rothstein, un profesional de las apuestas y director de un importante casino que pertenece a la mafia. Miller, de momento una pregunta, una respuesta acertada. No has gastado ningún comodín. Vas muy bien, Miller.
Perfecto, sí, de la buena época. Las primeras películas de Robert De Niro.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Pues vamos ya directos con la segunda pregunta, Miller.
Muy bien.
¿En cuál de los siguientes países no están prohibidas las apuestas? No están prohibidas. Cuatro opciones. A, el Líbano. B, Qatar. C, Emiratos Árabes. D, Estados Unidos.
En cuatro no están.
No están prohibidas.
En Estados Unidos.
¿Seguro en Estados Unidos?
Seguro.
Pues sin comodines de momento, Miller, no quiere utilizarlos. Resolvemos.
Muy bien, Miller. Muy orgulloso.
Vas genial, vas genial.
Muy
has dudado,
¿eh? No duda, ¿eh? No duda, Miller. Y sí, efectivamente, en Estados Unidos están permitidas las apuestas, salvo en algún estado, mientras que en el resto de los países mencionados están prohibidas en su totalidad. Para jugar, muchos de ellos recurren a la clandestinidad, ya que en países como Emiratos Árabes puede estar penado incluso con la cárcel. No sé si lo sabías, Miller. Miller, tienes el programa puesto de fondo, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Lo puedes apagar, porfa?
Bajar.
Vale. O bajar, sí.
Yo con el móvil, ¿no?
Eso es, vale. Eso es, Miller. Muchas gracias. Miller, de momento lo estás haciendo muy bien. Sí, dos señor. Preguntas, dos respuestas acertadas, sin comodines de momento. Solamente los puedes utilizar en las siguientes dos preguntas, en la 3 y en la 4, porque en la 5 desaparecen esos comodines.
Si los dejas muy para el final, a lo mejor ya no queremos salir.
Exactamente. Siempre lleva razón Pulpo. Así que vamos directos con la tercera pregunta.
Suerte.
No sé si te gusta...
¿Voy a quitar el Bluetooth?
Sí, claro.
Ahora, vale.
No sé si te gusta este juego, pero ¿cuál de las siguientes manos gana en el póker? Cuatro opciones. A, doble pareja. B, escalera de color. C, póker. D, trío de reyes.
Pues no estaré muy seguro, pero creo que la de póker.
No quieres usar comodín seguro. Si no estás muy seguro, yo te lo recomiendo.
Sí, prefiero el comodín.
¿Quieres el comodín de Bea o el de Pulpo?
Del más jugador, del Pulpo.
Vale.
Del más jugador, pues venga.
Aparte de cantautor.
Claro, por supuesto.
Bueno, yo lo dejaría en cantante, claro, porque él versionaba. Pero vale, vale, cantautor también vale.
He compuesto las canciones que he compuesto no las he finalizado.
No están publicadas.
Es que vamos a ver, claro. Era cantautor, lo único que no cantaba sus canciones.
Claro. No, tampoco los músicos que me acompañaran eran muy buenos. Bueno, Miller, venga, que te quiero ayudar. Te han preguntado que cuál de las siguientes manos gana en el póker, ¿verdad?
Sí, correcto.
Manu, ¿y qué opciones le has dado?
Pues le he dado cuatro. La A es la doble pareja, B, escalera de color, C, póker y D, trío de reyes.
Pues te voy a ayudar con la siguiente pista. Radio Futura tiene una canción que se asemeja mucho a lo que tienes que decir.
Miller.
Escalera.
¿Escalera?
Escalera real.
Escalera, bueno, escalera de color.
Sí, ajá, exacto.
¿Te quedas con esa opción?
Con esa opción.
Pues resolvemos.
Porque me hizo cortar de un amigo, sí.
Ahora nos explicas. Muy bien, Miller. Claro, muy bien.
Me acordé de un amigo, perfecto.
Pero ¿has sabido a partir de la pista de Pulpo la respuesta?
¿La pista sí, te ha servido de algo?
Seguro.
Me acordé por el espudoncito. Es que tengo un amigo que es canario, que él juega muy bien a las cartas y hace mucho tiempo coincidimos y me explicó, pero ya me ha olvidado.
Bueno, ha sido por el amigo, porque lo de Pulpo, claro. Explícanos ahora.
Claro. El Pulpo también me despistó.
Pulpo, claro. Explícanos ahora exactamente.
Una de las canciones estrella de Radio Futura es Escuela de Calor.
Madre mía.
Claro, es un juego de palabras. Claro, escuela de calor.
Que sigas cantando.
Que sigas cantando.
Escalera de color.
Tú sigue con tus discos.
Claro.
Pulpo, te voy a retirar el comodín,
No se lo retires, hombre.
No,
a ti.
Ah, a mí. Bueno.
Y hace 10 años lo vi en Galicia, para que vea.
Ay, madre.
Cantando. Mira.
Se vio cantando.
Lo vi cantando en un bar en Galicia, pero ahí está.
Claro. ¿No? Pues Miller, tenías razón, la escalera de color es la mejor mano de las que hemos mencionado, que consiste en lograr tener una escalera, es decir, cinco cartas seguidas, por ejemplo, del 2 al 6 o del 4 al 8, y además que sean del mismo color. Así que, Miller, has gastado el comodín de Pulpo, que te ha ayudado muchísimo, y vamos directamente ya con la cuarta pregunta.
Ah, perfecto.
No sé si te gusta mucho jugar a las cartas, pero ¿cuál de los siguientes juegos de cartas no existe? Cuatro opciones. A, el mentiroso. B, el burro. C, culo. D, el teclado roto.
La pregunta es, ¿cuál de las siguientes cartas no existe, no?
¿Cuál de los siguientes juegos de cartas no existe? Te queda un comodín todavía.
Está mentiroso, el burro, el culo.
Si no estás muy seguro, puedes preguntar a Bea.
Yo prometo ayudarte.
Ojo.
Yo prometo que Bea me va a hacer el comodín que me va a ganar.
Venga. Lo que estamos buscando es un instrumento que no funciona.
Sí.
Repito las opciones. La pregunta es, ¿qué juego de cartas no existe? A, el mentiroso. B, el burro. C, culo. D, el teclado roto que no funciona.
El B.
¿Seguro?
El teclado roto que no funciona.
Resolvemos. Claro que sí. El teclado roto, pues no existe, no es un juego que hayamos inventado nosotros. Igual hay que inventarlo, pero en otro momento.
Pero yo no sabía que existía un juego que se llamaba culo.
Sí, existe. Luego te lo explico, Pulpo, que ahora mismo no queda mucho tiempo y tenemos que ir con la quinta y última pregunta.
Habla Antonio.
Vamos con ella, Miller. ¿A qué número hay que llegar en el blackjack para ganar? Cuatro opciones. A, 7. B, 21. C, 21 y medio. D, 88. Miller da atención. No quiere contestar.
No hay. Ya no hay más comodines.
Ya no hay más comodines. Hay que jugar. Repito las opciones. ¿A qué número hay que llegar en el blackjack para ganar? A, 7. B, 21. C, 21 y medio. D, 88. Hay que responder ya, a Miller.
Yo me la jugaría con el 88.
88. Respuesta final de Miller.
¿Cuál era?
Era el 21, Miller, sí, porque, bueno, este mítico juego, que aquí en España conocemos como 21, por supuesto, tiene objetivo, tiene como objetivo llegar a 21, quedarse lo más cerca posible, pero nunca pasarse, porque si no, pierdes. Miller, ¿te lo has pasado bien?
Hombre, espectacular, encima con los ayudantes.
Hombre, te han ayudado mucho, los asistentes, sí, sí, claro que sí.
Aquí estamos para lo que haga falta.
Claro, sobre todo, Pulpo. Sí, eso es, por supuesto. Pues nada, Miller, te llevas el diploma y te llevas la pegatina.
Perfecto.
Que eso está muy bien también.
Y otro comodino por ahí, otro regalillo.
Igual cae algo.
No la sonrisa de Bea.
Eso es. Pues nada, Miller, un placer.
Eso gratis.
Gracias, gracias. Muchísimas gracias.
Un besazo.
Un abrazo, Miller. Gracias por estar con nosotros. Que vaya muy bien.
Gracias.
Llegamos a las 4, a las 3 en Canarias. Las 4, las 3 en Canarias.